Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Para los viajeros de la frecuencia modulada. Musas. Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y literatura en la radio universitaria. Musas.
Muy buenas noches. Bienvenidos al mundo de Musas. ¿Cómo explicar que haya alguien que habita el mismo plano y universo que nosotros, el resto de los humanos, mortales, comunes y corrientes, que levante tantas pasiones y provoque el debate tan rápido por su trabajo artístico? ¿Cómo puede alguien tener una canción dulce y popular que la puso en la cima y los charts del mundo y al mismo tiempo producciones tan complejas que hacen cuestionar el buen gusto o la inteligencia del escucha? Tener joyas que exploran la música electrónica, el industrial, así como la música de cámara. Alguien que haga cosas que puede amar con profundidad y otras que te confronten de manera tan directa y salir invicta, tanto de las críticas profesionales como de las de su mismo público. Nos presento en la dirección general Elia Macías, en la producción Silvestre Canil, en la operación técnica Antonio Díaz y en este micrófono Argelia Zamora. Este programa se transmite desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro, y nos pueden contactar en los teléfonos 382-5031 y 382-6532, en el Facebook, en Red Universidad Autlán y Musas, y por el 102.3 de FM. Y esta noche tendremos un poco de lo que se puede decir de Björk. Comenzamos.
Musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos. Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
Es interesante repasar la vida musical de una figura tan extraña y extraterrestre como Björk, tanto interesante como complicada, una chica islandesa que comienza su carrera desde niña, que pasa por un ejercicio de punk rock llamado Tapi Tikaras y posteriormente se une a una de las grandes bandas de culto, no solo de Islandia, sino de toda Europa y otras tantas partes del mundo, The Sugarcubes. La canción I Love to Love, de Tina Charles, es la que le dio la primera oportunidad profesional en el 77. La cantó en un recital escolar y su profesora, fascinada con el resultado, mandó la grabación a una emisora de radio, la única del país por aquel entonces, que no dudó en emitirla. La voz de la niña, que tenía solamente 11 años, gustó tanto a una discográfica que le ofreció grabar un álbum de versiones llamado Björk, que fue su disco de oro en Islandia a los 11 años. A pesar del éxito, no quiso repetir la experiencia. La Björk entonces estaba más interesada en los insectos, en Albert Einstein y la banda estadounidense Sparks, que en convertirse en la versión islandesa de Melody. Pero para los 90, es decir, 20 años después, ya preparada para una carrera solista, lanza su primer disco, Debut, del cual se desprenden grandes sencillos como Violently Happy y Big Time Sensuality, donde ya se vería una dirección estética bastante definida, pero fuertemente influenciada sonoramente por la música de la época, especialmente el house, big beat y trip hop. Continuamos con Alice Full of Love. En el 95, para su segundo material, Post, Björk entrega un puñado de canciones legendarias que hasta la fecha resuenan en el imaginario colectivo y los oídos de muchos entusiastas de la música, como I Miss You y, por supuesto, la grandiosa Army of Me, que escucharon en el bloque anterior. Un álbum que contó, además con la ayuda de Tricky, el ex miembro de Massive Attack, no sería hasta Homogenic en el 97, en donde veríamos una faceta mucho más complicada de la cantante, acercándose a terrenos mucho más intrincados y menos pop, pero enormemente emocionales y preciosistas. De dicho disco se desprende otro de sus más famosos sencillos, Alice Full of Love, el cual escuchan de fondo y el cual además es acompañado de un fabuloso y futurista video dirigido por Chris Cunningham, responsable de extraños y deslumbrantes videoclips. Si no lo han visto, por favor busquen, es muy muy bueno. Después de 25 años de carrera, la popularidad de esta singular cantante islandesa se disparó tras protagonizar la película de Lars von Trier, Bailar en la Oscuridad, Dancer in the Dark, en el 2000. ¿Ya la vieron? Bueno, esa es otra recomendación. George se mezcla entre el cine, el teatro, la música, el hippie y toda una serie de artes visuales y vocales, que es lo que la hace tan compleja. El éxito crítico y comercial del filme se dio su merecido premio en Cannes, los Globos de Oro como Mejor Actriz y Mejor Canción Original, I've Seen It All. Y su exótica actuación en la gala de los entrega de los Oscar dispararon la venta de sus discos. En esa gala de entrega se fue vestida de cisne. Continuamos con Venus as a Boy.
Excited sounds. Hey.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos. Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
Thank you.
Vesperin, lanzado en agosto del 2001, refrendó su mutación de cantante de minorías a artista de masas, en el que la etiqueta de alternativo, que por tanto tiempo le acompañó, le quedaba cada vez más corta y se borraba con cada minuto de su nueva música. En noviembre del 2002 lanzó Family Tree, un disco de grandes éxitos que acompañado de canciones no editadas anteriormente. Al mismo tiempo, su exitosa gira mundial en la que se hizo acompañar de sus nuevos gurús de la música electrónica, un coro de cantantes islandeses, una arpista y una orquesta de cámara, llenaba el aforo de los más selectos teatros del mundo. En 2004, la islandesa presentó su nuevo álbum Médula, o Medula, o no sé, parte ahí de los acentos raros de la pronunciación, en el que la voz es la principal, es el principal instrumento. Según sus propias palabras, es un disco hecho con todo el cuerpo. Quiso desvestirlo del artificio habitual de sus discos anteriores y usar solo la voz para todo tipo de efectos. En 2005 presentó el disco Dragon Restraint 9 en colaboración con Matthew Barney, una introspección sonora que sirvió de banda musical para el trabajo de videoarte homónimo del propio Barney. Rara de nacimiento, ahora que en sus paisajes se ruedan películas como Prometheus o series como Juego de Tronos, o incluso que su salida de la crisis económica es tomada como ejemplo para todos los que están en contra del pensamiento de Merkel, Islandia está de moda. Pero en 1965, año en el que Björk llegó al mundo, la segunda isla de Europa no era precisamente un lugar que apareciera con frecuencia en las conversaciones cotidianas. Por eso, las posibilidades de que alguien nacida en un país en el que viven menos de 350.000 personas acabara convertida en una mujer más famosa del planeta tiene más mérito todavía. Islandia le debe mucho a Björk. No lo dicen sus fans, sino sus políticos como David Oddsson, primer ministro del país en el año 2000, que quiso regalarle una isla deshabitada llamada Eldey, en agradecimiento a su contribución a la protección internacional de la nación, aunque al final tuvo que desechar la idea por culpa de varias protestas ciudadanas. Rara de familia, por su apellido los conoceréis, y si todavía hay quien le cuesta pronunciar y escribir sin problemas el apellido de Schwarzenegger, no digamos el grado de concentración necesario para acertar cuando toca enfrentarse al de George. Y bueno, como me declaro neófita en el idioma y en la pronunciación, le pedí a alguien que me grabara el apellido y lo escucharán. Espero que lo hayan entendido. Es algo largo y complejo su apellido. Rara en admiradores. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y no es cuestión de justificar ningún comportamiento obsesivo, eso nunca, pero es de esperar que quien cultiva una imagen rara tenga seguidores que caminan por la misma senda. Björk es especial hasta en sus stalkers, que le han dado más que un disgusto. El más destacado fue Ricardo López, un uruguayo residente en Miami que, deprimido porque la islandesa no respondía a sus cartas, decidió enviarle una bomba para matarla. Björk es rara, sí, pero hace falta mucho más que eso para que una institución como el MoMA le dedicara una retrospectiva como la que fue puesta en escena en Nueva York en el 2015. Tratándose de la islandesa, como ocurrió con Bowie en Londres, la respuesta es evidente. Todas las suposiciones son correctas. Ambos sostienen sobre sus hombros un universo personal y artístico, lo suficientemente profundo y complejo para que la decepción no haga acto de aparición en ninguno de los posibles ángulos de aproximación a su figura. Esa es la verdadera rareza. Utopía es el noveno álbum de estudio y los dejo con una joya del mismo nombre del 2017. Utopía. ¿Les gustó? Bueno, el video es todavía más emocionante y más apasionante en los colores y en las figuras que permite ver, porque traduce la música a imágenes. Bueno, no quiero cerrar el bloque sin antes enviar los saludos, mi pase de lista, como dice José Luis. Y bueno, les mando saludos, por supuesto, a José Luis y a Vanessa, a José Luis por hacerme el favor de la traducción islandesa del apellido de Björk, que es muy complicado para mí, pero bueno, agradezco su participación, a Lesilla, que nos está escuchando en Guadalajara, a Grecia, a Arturo Aguirre, a Elizabeth Mendoza en el Fondo de Cultura, a Margarita Luna, a Vero Carrizales, a César Hernández, que anda en la ciudad de Guadalajara, pero que dice que vuelve a escuchar el programa en el podcast, a los fans obligados, a los papás, a los nuevos y cotidianos radioescuchas, a los que se vayan integrando, y por supuesto a Andy hasta Texas. Continuamos.
Musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos. Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
We're asking.
Fueron muchos los artistas a los que les hubiese gustado o les gustaría colaborar con ella después del éxito en solitario, pero ella se mantuvo fiel a su espíritu raro y solo accedió hasta este momento a tocar con una persona, PG Harvey, que en otro momento es alguien para otro programa o para un par de programas. Es un personaje muy interesante, junto a la que interpretó un cover de I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Y así, a pesar de poder no ser del completo agrado para muchos, algo que hay que reconocer de Björk es una artista completa, que a sus 54 años no quiere estancarse. Solo el tiempo dirá si lo ha logrado. Lo que sí es que siempre vale la pena darle el beneficio de la duda, además de que muchos aseguran que es algo que no se debe perder en vivo. Björk se presentará en la Ciudad de México el 17 de agosto y los boletos, bueno, para aquellos que puedan adquirirlos, tendrán un margen de costo que va de los 3.500 pesos a los 40.000. ¿Ya compraron el suyo? Y nos despido con otra de sus muchas canciones imperdibles, Big Time Sensuality. Que lo disfruten. Muy buenas noches.
3, 4.
Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y la literatura en la radio universitaria. La escena musical en la voz aterciopelada de Musas. Terminamos la emisión de hoy. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.